Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el noticiero de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Críticas en Ecuador.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas afirmó que Guillermo Lasso busca criminalizar las protestas.
Estudio en Reino Unido.
Las hospitalizaciones por Omicron se reducen hasta 45% en relación con Delta.
Dudas en El Salvador.
Crecen las críticas al proceso de elección del fiscal general.
Mano a mano.
Vladimir Putin brindó su gran rueda de prensa anual.
Memoria.
Francia abrió el acceso a sus archivos judiciales sobre la guerra de Argelia.
Visiones en Chile.
Crece la expectativa ante la conformación del ejecutivo de Gabriel Boric.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Críticas.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, busca criminalizar la protesta al actuar con racismo, discriminación y una actitud fascista.
Así lo afirmó En Órbita Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE.
El dirigente agregó que el ataque en su contra por parte del mandatario se enmarca en un proceso de violencia estatal organizada.
Lasso acusó a Issa de querer sembrar un ambiente de anarquía tras las protestas de noviembre a raíz del alza de los combustibles.
Y añadió que hay que enfrentarlo con la Constitución y con la ley, diciéndole que sus actitudes anárquicas contravienen disposiciones legales.
El poder realmente existente en el Ecuador, que es un poder político, económico y de control institucional, en este caso con la cobertura de los medios de comunicación que fortalecen la figura individual del presidente de la República, han transitado por implementar un proceso de violencia desde el Estado. Y en ese proceso de violencia, lo que están haciendo es identificar a dirigentes, a organizaciones. Segundo, el presidente de la República, en su desesperación, en este caso de la caída que ha tenido en referente a los números, en su desesperación ha sacado lo más hondo que realmente es: racismo, discriminación y una actitud absolutamente fascista. El presidente lo que ha hecho es construir procesos como si fueran un problema individual. Por ello, el ataque es a Leonidas Issa, pensando que Leonidas es la CONAIE.
Lasso e Issa se reunieron en noviembre para desactivar la crisis desatada por el aumento de los combustibles.
El Ejecutivo se comprometió a analizar las propuestas de la CONAIE, pero desde 2020 el valor del recurso aumentó de forma progresiva un 90%.
En este marco, Issa declaró que su país atraviesa una situación social preocupante, agravada por la pandemia y por el ajuste neoliberal del gobierno.
Finalizamos el año realmente con un escenario político muy complejo, con una situación social muy preocupante por la profundización de la crisis y, sobre todo, en el campo económico, una crisis marcada por la pandemia y con el ajuste neoliberal que lleva el gobierno de Lasso. Un año que realmente ha dejado muchos temas pendientes que seguramente esto va a florecer a partir de una movilización contundente que los diferentes sectores sociales populares del Ecuador hemos manifestado al cerrar el año.
La CONAIE anunció que desde enero retomará las protestas permanentes para reclamar la baja de los combustibles.
Al respecto, el dirigente indígena adelantó que no está en la agenda de la Confederación reunirse con el Ejecutivo si no cesan las mentiras y los insultos.
Estos 7 meses de gobierno nacional, nosotros desde el primer día hemos presentado las propuestas. No es como el presidente de la República, con una actitud mitómana, en este caso, ha transitado para instalar a partir de la mentira. Tiene una necesidad de mentir el presidente de la República. Nosotros en estos 7 meses que hemos dejado de manera pública, no hemos cambiado las propuestas. de aquí en adelante, con total indignación, la decimos al presidente y al mundo, no retornaremos a ningún proceso de diálogo que se ha instalado a partir de los insultos, de los vejámenes, de las especulaciones, de todo lo que ha significado violencia desde el gobierno nacional.
Escuchábamos a Leónidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE.
Debate.
Las hospitalizaciones por la variante Omicron se reducen hasta un 45% en comparación con Delta.
Según un informe del Imperial College de Londres, existe una reducción de eficacia de las vacunas contra la Omicron comparado con la Delta.
Pero el riesgo de hospitalización en personas inmunizadas continúa siendo significativamente menor que para las no vacunadas, añade el documento.
Epidemiólogos a nivel mundial señalan que las dosis de refuerzo ofrecen a las personas la mayor protección contra las infecciones y la hospitalización.
El director de la Organización Mundial de la Salud señaló que la mayoría de las hospitalizaciones y muertes son de personas no vacunadas y no en personas sin dosis de refuerzo.
Tedros Ghebreyesus citó casos de países como Israel que implementaron programas para aplicar la tercera e incluso una cuarta dosis.
En tanto, lamentó que por otro lado solo la mitad de los 194 estados miembros de la OMS han logrado inocular el 40% de sus poblaciones.
La variante Omicron ha obligado a varios países a volver a restricciones en esta Navidad y Año Nuevo.
Esta semana Reino Unido y España, entre otras naciones, reportaron récords de contagios, aunque se controlan las muertes por la enfermedad.
En Estados Unidos, 73% de los nuevos contagios de COVID-19 corresponden a la variante.
Los países que comenzaron el invierno esperan un pico de infecciones para la Navidad y las semanas siguientes.
Dudas.
El proceso de elección del fiscal general de El Salvador fue irregular y no cumple con los estándares internacionales, denuncia la Asociación Acción Ciudadana.
El cuestionamiento se suma al de otras organizaciones previo a la sesión de este miércoles 22, en la que el legislativo trató el nombramiento.
El fiscal Rodolfo Delgado fue renovado por 3 años más gracias al voto del bloque oficialista de Nuevas Ideas, el cual tiene la mayoría de los escaños.
Delgado tomó el cargo en mayo cuando asumió la nueva asamblea y destituyó al fiscal Raúl Melara y al pleno de la Sala de los Constitucionales en la Suprema Corte.
Para Acción Ciudadana, el proceso de elección del legislativo no ofrece garantías de que se eligió una persona independiente e imparcial.
En órbita dialogó con Eduardo Escobar, director ejecutivo de esa organización que trabaja contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.
El proceso de nombramiento de funcionarios siempre ha tenido deficiencias que se relacionan, en primer lugar, a hacer una elección no a partir del mérito de la idoneidad de la persona, sino que a partir de la conveniencia partidaria. Siempre han sido de esta manera las elecciones. Entonces, como han sido de esa manera, nunca han habido procesos donde se establezca un perfil del funcionario, donde se establezca un procedimiento real de evaluación, de ponderación de los perfiles, y se tenga algún instrumento donde le permita, con el cual le permita a los legisladores diferenciar entre cada uno de los postulantes cuál es la persona con el mejor perfil.
Escobar indicó que las entrevistas realizadas al resto de los postulantes no fueron suficientes en tiempo y calidad para evaluar sus características.
De acuerdo con el entrevistado, hay irregularidades a ser investigadas, pero el fiscal defiende los intereses del gobierno de Nayib Bukele.
Eligieron en este caso a un funcionario que le va a defender sus intereses. Eso fue lo que hicieron en este momento. ¿Y a qué me refiero con defensa de los intereses? Hay dos o tres temas grandes que el fiscal debería de investigar y que no lo va a hacer. Y para eso lo pusieron, para que no investigue eso. Uno, el golpe de Estado el 1 de mayo. El segundo punto es que la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, la CICIES, que fue expulsada del país por el presidente, había remitido 13 casos de corrupción a la fiscalía de Raúl Melara, el anterior fiscal, había remitido 13 casos de corrupción del gobierno en el manejo de la pandemia. Nombraron un fiscal para que eso se empapele y no se investigue en esos casos.
La fiscalía anterior también investigaba los vínculos entre el gobierno y las pandillas, que no continuó con el nuevo titular.
En el marco del proceso de elección del fiscal, Acción Ciudadana elaboró una matriz con indicadores para medir la idoneidad de los postulantes.
Nosotros presentamos como organizaciones un baremo, una matriz de evaluación para ver, digamos, para hacer una contribución a los legisladores para elegir funcionario que considerábamos podía, tener la idoneidad. Nunca sugerimos quién, sino que nosotros dijimos, esto puede ayudar a la asamblea a hacer una buena elección, ¿ya? Pero no lo tomaron en cuenta.
Escuchábamos a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
Mano a mano.
El presidente ruso Vladimir Putin brindó la gran rueda de prensa anual.
Durante el evento, el mandatario respondió a las preguntas de periodistas sobre los temas de interés nacional e internacional.
Entre los más relevantes se destacaron el combate a la pandemia y la situación en Ucrania.
El presidente expresó que 59,4% de los ciudadanos rusos están inmunizados ante el coronavirus.
Y manifestó su esperanza de que la cifra alcance el 80% para finales del primer trimestre o el segundo trimestre de 2022.
Además, bregó por el reconocimiento mutuo de las vacunas y su rápida distribución, porque de lo contrario la humanidad no podrá resolver el problema.
En relación con la situación en la frontera de Ucrania, señaló que Rusia no amenaza a nadie mientras Estados Unidos colocó sus misiles en el país vecino.
Desde abril de 2014, Kiev lleva a cabo una operación militar en Donbass.
Allí se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.
Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto.
Sin embargo, hasta el momento no alcanzaron el cese de la violencia.
En el año 2020, la conferencia de prensa fue celebrada en formato virtual debido a la pandemia, pero no este año, en el que se tomaron precauciones sanitarias.
La gran rueda de prensa anual se realiza desde 2001. Para Putin, esta fue su 17ª como jefe de Estado.
Memoria.
Francia abrió el acceso a sus archivos judiciales y policiales sobre la guerra de Argelia.
El decreto permite consultar sobre los asuntos relacionados a hechos cometidos en el conflicto ocurrido entre el 1 de noviembre de 1954 y el 31 de diciembre de 1966.
Desde hace dos décadas, los gobiernos franceses han facilitado el acceso a documentación relativa a periodos sensibles de la historia nacional.
Un caso relevante fue la información sobre la ocupación de la Alemania nazi en el país durante la Segunda Guerra Mundial.
El presidente Emmanuel Macron ha prometido ayudar a los historiadores a brindar datos sobre el papel del Estado en Argelia.
Los hechos en particular abarcan desde el inicio de la insurgencia en 1954 hasta la independencia del país africano en 1962.
En marzo, el mandatario anunció una simplificación del procedimiento de acceso a archivos clasificados de más de 50 años.
Macron además pidió perdón a los Arquis, los argelinos que ayudaron a Francia en la guerra, pero fueron abandonados por París y sufrieron represalias en el país africano.
No hay que tener miedo de la verdad, hay que contextualizarla. Esto pasó hace años, pero hay que mirarlo de frente, dijo la ministra de Cultura, Roselyne Bachelot.
Desafíos.
En Chile crece la expectativa ante los primeros pasos del presidente electo Gabriel Boric de cara a la conformación de su ejecutivo que asumirá el 11 de marzo.
La elección del 19 de diciembre fue histórica no solo por haber elegido al mandatario más joven, sino por tener el balotaje con más votos emitidos en 200 años.
En este contexto, Sputnik entrevistó al senador Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática.
El legislador no ocultó su emoción y satisfacción por el triunfo y agradeció el apoyo popular en los comicios.
La gente tomó conciencia de lo que se jugaba, afirmó.
Es contundente el triunfo. Yo personalmente esperaba algo más ajustado y en ese sentido muy agradecido el apoyo popular de la gente. Yo creo que la gente tomó conciencia de lo que se jugaba en esta segunda vuelta, las dos alternativas tan distintas, ¿no? La posibilidad de avanzar en un proceso de cambios democrático, de sostener el proceso constituyente y otro que era retroceder con unas visiones autoritarias, nostálgicas del pinochetismo, con todo el peligro, la ultraderecha en un eventual gobierno. Yo creo que eso la gente tomó conciencia y finalmente le hizo sentido el mensaje en distintos medios, franja, a nivel digital, a nivel territorial, la incorporación de Isque Asiches, por ejemplo, que le imprimió también un sello ciudadano a la campaña con esta bus de la esperanza y hablar en positivo. Nuestra campaña fue una campaña limpia, propositiva, buscando conectar con la ciudadanía, a diferencia del candidato de la ultraderecha que hizo una campaña sucia basada en las mentiras, en las fake news, en los ataques, en la odiosidad por redes sociales, etc.
Uno de los temas del cual nos escuchó hablar a Boric en recientes intervenciones fue sobre la posible ley de indulto a los presos de la revuelta iniciada en octubre de 2019.
Hasta el momento, el presidente electo informó que habló con las madres de los recluidos y que su gobierno sabe lo que hacer.
Al respecto, Latorre explicó cómo seguirá el proceso de discusión de esa iniciativa en el Congreso.
Nosotros lo que hablamos con los familiares, el grupo de iniciativa, es que hay una etapa ahora de discusión en particular, con indicaciones, en la Comisión de Constitución. Y lo que hablamos también con el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, es que iba a abrir un plazo, que se cumplió la semana pasada, para presentar indicaciones. Yo no he visto el total de aquellas, de todas las que se han presentado, pero lo que toca ahora, probablemente ya la próxima semana, es tramitar esas indicaciones, resolver el proyecto de indulto primero en Constitución y luego se vota en la sala. Nosotros nos gustaría sacarlo, que se tramite en el mes de enero, tanto en el Senado, y si se aprueba en el Senado, pasar a la Cámara de Diputados.
Sputnik también conversó con el constituyente de la coalición izquierdista Pruebo Dignidad, Daniel Stingo.
El entrevistado explicó que para obtener el triunfo de su candidato Boric en la segunda vuelta electoral, la clave fue salir a las calles.
Hubo mucho trabajo, yo creo que hubo un cambio de la primera a la segunda vuelta en términos de hacer otras cosas, como por ejemplo salir a la calle. Eso fue muy importante, salir a la calle. Y ese millón de puertas por Boric, que era ir tocando puertas con mucha gente conocida, también sirvió. Yo estuve en la Araucanía, estuve en mi propio distrito, haciendo puerta a puerta. Muy importante el salir y mostrar a nuestro candidato con la gente y a los que creemos en él y creemos en este pensamiento, en este colectivo en la calle, fue muy importante, creo yo. Así que mucho más apoyo. Algunos se asustaron y también salieron, ¿no? Porque algunos que antes a mí miraban por otro lado o que decían que no era tan importante, se asustaron y salieron, y yo creo que eso se vio en la elección de hoy día, claramente.
Era el constituyente de Apruebo Dignidad, Daniel Stingo, y el senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.